Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El sector privado de Estados Unidos ha creado 150.000 puestos de trabajo en junio, una cifra ligeramente inferior a los 157.000 nuevos empleos creados en mayo. El informe de la consultora ADP apunta a una sensible ralentización en el incremento de los salarios hasta el 4,9%, que es el menor repunte interanual en casi tres años. La encuesta de junio constata que la mayoría del crecimiento del empleo se debe al sector servicios, con 136.000 puestos netos frente a los 14.000 empleos en empresas de producción de bienes. Son datos que apuntan, según apuntan desde la propia ADP, aseguran que de no haber sido por un repunte de la contratación en el sector del ocio y la hostelería, pues junio habría sido un mes pesimista. El dato global de paro de Estados Unidos lo vamos a conocer el viernes, pero también tenemos hoy cifras de paro semanal adelantadas a este miércoles por el festivo de mañana en Estados Unidos. Ya saben que es el Día de la Independencia. Hablamos de peticiones semanales de subsidio por desempleo que alcanzan las 238.000 cuando se esperaban 4.000 menos. Aunque pese al repunte, la cifra sigue siendo históricamente baja y certifica esa fortaleza del mercado laboral en la primera potencia económica mundial. La macro, que también marca la pauta aquí en Europa, tenemos una moderación de la caída de los precios de producción industrial de la eurozona en mayo al 0,2% frente al 1% de abril, aunque acumulan 7 bajadas mensuales consecutivas. Y tenemos moderación también en la expansión de la actividad del sector privado de la eurozona en junio, a mínimos de 3 meses. El PMI compuesto baja a 50,9 puntos desde los 52,2 del mes anterior, con España a la cabeza. Datos que se conocen en el día en el que la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, ha presentado en el Congreso el informe de evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto es la hucha de las pensiones por la que saca pecho la ministra.
Quiero recordarles a todos ustedes que a 31 de diciembre de 2018 el fondo tenía poco más de 2.150 millones de euros. Les avanzo que a 30 de junio de este año el valor del fondo es de 7.343 millones de euros.
La previsión del Gobierno es que el fondo supere los 9.000 millones de euros a final de este año y que al final de la legislatura, para 2027, alcance los 25.000 millones de euros. Por lo demás, tenemos la vista puesta en Reino Unido ante las elecciones de mañana, en las que se da por clara una victoria de los laboristas, y tenemos esa cita de nuevo el domingo con las urnas en Francia, con tranquilidad de momento en los mercados ante ese cordón sanitario contra Le Pen. Baja la prima de riesgo del país vecino ante la retirada de hasta 218 candidatos macronistas y de la coalición de izquierda. Mientras en nuestro país, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy pone el foco en la inmigración. Ha pedido ayuda a la Unión Europea para controlar la llegada de irregulares a España.
Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España. En los últimos años, y especialmente en los últimos tiempos, el gobierno español llega muy tarde a este asunto.
Más allá de ello, en las bolsas, ¿qué tenemos? Pues tenemos alzas generalizadas en las plazas europeas, sobre todo en la española, con claros repuntes para títulos como Grifols o IAG y con muy pocos valores en negativo. Suma el selectivo un 1,26%, está en cotas de 11.049 puntos. Destaca Talgo en el continuo, después de que desde la húngara Magyar Vagon interesaba, como saben, en hacerse con la compañía española, hayan abierto la puerta a la entrada de socios españoles para que el gobierno, a priori contrario a la operación, otorgue su visto bueno a su propuesta. Está disparada en Alemania una compañía de defensa, Rheinmetall, ante un posible encargo histórico de 20.000 millones por parte de Italia. Y al otro lado del Atlántico tenemos resultados, por ejemplo, de Constellation Brands, propietario de la cerveza Corona en Estados Unidos. Ha ganado casi 6 veces más en su primer trimestre fiscal, con un repunte de las ventas del 5,8%. Enseguida lo abordamos, enseguida nos detenemos en todos estos estos protagonistas. A partir de las 4:30 de la tarde hablaremos con una compañía que asesora pymes y socimis para incorporarse a bolsa, tanto a BME Growth como a Euronext Growth o a Portfolio Stock Exchange. Veremos a ver si hay mucho interés para salir a estos segmentos de mercado. Una hora después hablaremos en nuestro espacio de educación financiera con la divulgadora financiera y autora de La Máquina de Hacer Dinero, Natalia de Santiago. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, a esas referencias que tenemos sobre la mesa. El sector privado del país genera menos puestos de trabajo de lo previsto. ¿Qué más hay detrás del dato? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues esa encuesta de junio constata que la mayoría del crecimiento del empleo se debe al sector servicios, con 136.000 puestos netos frente a los 14.000 empleos de las empresas de producción de bienes. Además, las grandes compañías han generado 58.000 puestos de trabajo, mientras que las medianas han creado bastantes más, 88.000 empleos. Las pequeñas empresas han aumentado sus plantillas en 5.000 efectivos. Desde ADP, su economista jefe ha señalado que el crecimiento del empleo ha sido sólido, pero no generalizado. Si no hubiera sido por el repunte en la contratación en ocio y hostelería, junio habría sido un mes pesimista.
Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos repuntan mientras el mercado laboral se ralentiza.
Y es que, en concreto, esas solicitudes han subido en 4.000 hasta 238.000 peticiones, por encima de las 235.000 esperadas. El informe, por cierto, que se ha publicado un día antes debido a la festividad del Día de la Independencia, de mañana jueves 4 de julio. Las solicitudes, además, se vienen situando en el extremo superior del rango de 194.000 a 244.000 en el que oscilan este año. En parte se debe a un aumento de los despidos, ya que las tasas más altas de tipos están frenando la demanda. Y además, según un sondeo de Reuters, se espera que el gobierno presente el viernes ese dato de nóminas agrícolas. Habrían registrado un incremento de 190.000 puestos de trabajo en el mes de junio, según las previsiones, por debajo de la subida de 272.000 en mayo. Se prevé que la tasa de paro se mantenga sin cambios en el 4%.
El déficit comercial de Estados Unidos crece en mayo por la debilidad de las exportaciones.
Habría aumentado así por segundo mes consecutivo en medio del descenso de las exportaciones, lo que indica que el comercio sigue siendo un lastre para el crecimiento económico. En concreto, el déficit comercial ha crecido un 0,8% hasta los 75.100 millones. Eso sí, los economistas esperaban un crecimiento mayor, hasta los 76.200 millones de dólares. En concreto, en mayo las exportaciones han caído un 0,7% y las importaciones se han reducido un 0,3%.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos caen un 2,6%.
Así lo muestran los últimos datos semanales de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, tras el incremento del 0,8% de la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se utiliza como referencia, sube al 7,03% por encima de la semana previa, cuando estaba en un nivel del 6,93%.
Constellation Brands multiplica por 6 su beneficio trimestral.
El propietario de la cerveza Corona en Estados Unidos ha logrado un beneficio neto atribuible de 877 millones de dólares. Esto es más de 6 veces que en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a las ventas netas, han crecido un 5,8% hasta superar los 2.600 millones. Destaca las ventas en el segmento de cerveza, que han superado los 2.270 millones, un 8,3% más, mientras que su división de vino y licores ha disminuido su facturación en un 6,5%.
Las ventas de Ford en el segundo trimestre se ralentizan mientras la industria se tambalea por un ciberataque.
El fabricante de automóviles de Detroit ha vendido 536.000 vehículos en el trimestre, apenas un 1% más que el año pasado en comparación con el incremento del 10% que registraba precisamente en 2023. Los fabricantes de automóviles confiaban en la demanda después de la pandemia a medida que más personas tenían que regresar a las oficinas, pero los costes de endeudamiento y la incertidumbre económica han provocado una desaceleración. Además, se ha visto la interrupción del servicio en el proveedor minorista de tecnología y software CDK a finales de junio, un periodo de ventas crucial. Es el último contratiempo para los fabricantes de automóviles estadounidenses que se iban recuperando de esos desafíos impulsados por la oferta.
Paramount Global y Skydance vuelven a negociar su posible fusión.
En concreto, Skydance Media habría llegado a un acuerdo preliminar para comprar National Amusement, el accionista mayoritario de Paramount. El acuerdo todavía tendría que ser aprobado por el Comité Especial de la Junta Directiva de Paramount y Skydance pagaría 1.750 millones de dólares por la empresa National Amusement, propiedad de Shari Redstone, que controla casi el 80% de las acciones con derecho a voto en Paramount.
Y estamos pendientes también de Southwest Airlines, adopta una píldora venenosa después de que Elliot haya presionado para introducir cambios.
La firma ha adoptado ese plan de derechos de los accionistas, conocido como píldora venenosa, en respuesta a los movimientos del inversor activista Elliot Management en la aerolínea y sus presiones para destituir al CEO y al presidente. La píldora venenosa solo se activa si Elliot u otro inversor adquiere al menos el 12,5% de la empresa. Si se supera ese umbral, todos los demás accionistas tienen derecho a comprar una nueva acción de Southwest por cada acción que ya posean actualmente y con un descuento del 50%. Recordamos que en junio Elliot revelaba que había adquirido una participación de 1.900 millones, el 11% de Southwest. La compañía destacaba el bajo rendimiento de la aerolínea en comparación con sus rivales más grandes.
Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Si miramos a los movimientos más destacados en el S&P 500, por ejemplo, a esta hora de la tarde tenemos a títulos como Humana o Hewlett Packard Enterprise con descensos de más del 2%, mientras que en el lado positivo destaca Paramount, está subiendo más del 9%, sigue el buen tono en Tesla, por encima del 4% el repunte, o Freeport McMoRan, que también avanza algo más de un 4%. Vamos a detenernos en lo que es más destacado a esta hora de la tarde en Estados Unidos, de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Celso, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, García? Buenas tardes.
Y vamos a comenzar por esa macro que tenemos sobre la mesa. Lo primero, ¿qué valoración hace de ese dato de creación de empleo privado ADP que hemos conocido y del dato de paro semanal que se ha adelantado esta semana el miércoles?
Sí, la verdad es que los datos que hemos conocido han sido bastante más flojos de lo que se estaba esperando. Hemos visto en el dato de ADP una creación de 150.000 puestos de trabajo que se queda por debajo de los 165.000 estimados en un entorno donde hemos visto más creación en la parte de ocio y hostelería, que es la parte más estacional, ¿no? Y eso vemos que en los otros segmentos vemos unos datos bastante más flojos con unos incrementos salariales mucho más modestos, que se muestran más en desaceleración en un entorno que parece que está haciéndome ya paulatinamente un debilitamiento de la situación económica.
¿Qué espera encontrarse en las actas de la última reunión de la Fed? Las vamos a conocer esta jornada, sobre todo después de esos últimos comentarios de Powell en Sintra, en Portugal, que han hecho pensar a una parte del mercado en bajadas de tipos en Estados Unidos para septiembre.
Sí, la verdad es que el mercado, bueno, lleva mucho tiempo descontando unas bajadas de tipo de interés y ahora, tras la última reunión que enfriaron un poco esas expectativas de recortes de tasas para este ejercicio, pues hace falta ver cuáles son un poco esas justificaciones, ¿no? Habrá que ver cómo ven ese proceso de desinflación que se está llevando a cabo y ver cómo si esa parte de un crédito más costoso y ha producido algo de desaceleración y esa inflación cada vez se va desacelerando de manera más significativa que para que al final se produzcan esas bajadas de tasas de interés que el mercado ya está descontando. De hecho, estamos viendo cómo los datos económicos que muestran una mayor debilidad, como hemos visto en la parte del empleo, la parte del ISM que salían en zonas más de desaceleración económica, pues el mercado se las ha tomado con subidas, principalmente motivadas por una expectativa de unos tipos de interés más restrictivos, ¿no?
Si miramos a compañías, tenemos sobre la mesa los resultados de Constellation Brands. ¿Con qué se queda? ¿Qué destacaría de esos números?
Pues la verdad es que está teniendo un buen comportamiento en la parte principalmente de la cerveza, ¿no? Y la parte de vinos y bebidas de alta graduación, pues es la parte que decepciona algo más. Vemos que en ingresos ha estado por encima y lo que estamos viendo es una mejora de márgenes, ¿no? Vemos la trayectoria de una compañía que paulatinamente ha ido incrementando sus ventas y sobre todo la parte que más nos gusta es que los márgenes brutos, ¿no? Tanto en cerveza como en vino, bueno, en todos sus segmentos han sido mejor de lo esperado, ¿no? Y la compañía también va reiterando la guía de ventas e ingresos para el 2025. Entonces eso ha dado confianza al mercado en una compañía que en los últimos ejercicios ha tenido un comportamiento bastante discreto. La parte más negativa, que en este tipo de compañías el endeudamiento es un poco más alto de lo que nos gustaría a nosotros, pero en unos niveles muy razonables de unas 3 veces deuda neta EBITDA.
Bueno, tenemos en el punto de mira Paramount. Está subiendo con fuerza, más de un 9%. Parece que Skydance va a pagar 1.750 millones de dólares para hacerse con la participación en la empresa con la que cuenta National Amusement. Posee un 77% de las acciones con derecho a voto de esta empresa. Visión para Paramount. Mientras vemos pues que siguen esas negociaciones o ese interés en hacerse con la empresa.
Sí, la verdad es que lleva un tiempo con rumores que podía pasar algo, pero lo que pasa es que vemos una compañía que el comportamiento bursátil ha sido muy discreto, por decirlo de alguna manera, en un entorno donde hemos visto una desaceleración continua de los márgenes, un apalancamiento que se ha ido incrementando en la compañía. De hecho, veíamos en marzo cómo Standard & Poor's bajaba el rating de la compañía y, bueno, otras compañías de calificación crediticia como Fitch también están en una perspectiva negativa, ¿no? Con bastantes posibilidades de también bajarlo de grado de inversión a high yield, ¿no? Como en el caso de Standard & Poor's. Y lo que vemos aquí es que sí es cierto que se encuentra en una valoración muy atractiva, es decir, el negocio en sí y el tipo de evolución del negocio no nos gusta tanto cómo ir evolucionando, pero es cierto que el mercado ha cotizado esta desaceleración y la dejó en una valoración tan atractiva que como suele ser normal en estos casos, aparecen posibles novias para este tipo de negocios, ¿no? Nosotros por negocio no entraríamos. Es verdad que la valoración y este tipo de noticias pueden hacer que el valor repunte para aquellos inversores que quieran tomar apuestas algo más especulativas, sin tener en cuenta un poco más el largo plazo.
Bueno, la compañía hoy está subiendo con claridad. Vamos a mirar a Amazon porque tenemos datos sobre la empresa que en España ha ingresado 7.100 millones en el último ejercicio, un 10,9% más, ya cumple su meta de 25.000 empleados fijos. ¿Cómo ve las cosas para Amazon ahora, al margen de lo que supone aquí en España?
No, la verdad es que es una de las compañías que tenemos en cartera en la mayor parte de los fondos que gestionamos, que tienen este ámbito más global o su foco puesto más en Estados Unidos, debido a que las ventas de la compañía siguen creciendo de forma sólida y sobre todo que está diversificado en negocios. La parte que a nosotros más nos gusta es la parte de la nube, que vemos un crecimiento secular de muchos años y es un mercado en crecimiento y rentable, ¿no? Entonces son dos cosas que nos parece muy importante y en un mercado en el que es el líder, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos que la valoración, a medida que ha ido convirtiendo ese gran negocio que tiene en rentable, ha ido abaratando la valoración de la compañía y actualmente a que se encuentra en máximos, pues la valoración comparada con su historia se encuentra en unos niveles pues más atractivos que lo que hemos visto todos estos años. Es evidente que no es inmune a ciclos económicos y que si hay ajuste en mercado pues podría ajustar, pero nosotros de cara a medio o largo plazo somos positivos dentro de la compañía.
Alphabet, las emisiones de gases de efecto efecto invernadero de Google han aumentado un 48% en los últimos 5 años debido a la incorporación de la inteligencia artificial en muchos de los productos principales de la compañía. El anuncio lo ha hecho la propia empresa. ¿Hasta qué punto ustedes consideran este tipo de cuestiones a la hora de seleccionar compañías?
Al final nosotros, todos los fondos que tenemos en la gestora son artículo 8, que entonces todas estas cuestiones de ESG o ASG, como se dice aquí, sí que se tienen en cuenta a la hora de invertir. Al final es un compendio de tanto la gobernanza como la parte de medio ambiente y demás, que son como tics que tiene que superar una compañía a la hora de invertir. En el caso de Google, pues aunque hayan incrementado el tema de emisiones, pues sigue cumpliendo todos los criterios que nosotros dentro del ámbito del ASG pues seguimos, y por tanto no solo una vez que ha cumplido eso pues ya nos centramos en la parte del negocio. Sería un tic que tenemos que decir que las compañías que lo cumplen podemos invertir en ellas, y en el caso de Google sigue cumpliendo dentro de estos límites, sigue estando dentro de estos límites.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, gracias, buenas tardes.
¿Has escuchado que Ezequiel Sánchez va a dar una ponencia exclusiva en el foro ICEX 2024?
Ezequiel Sánchez es el fundador de Binomio Ventures y presidente ejecutivo de PLD Space, la empresa española que lanzó el primer cohete español, el Miura 1, ¿no?
Así es, y su conferencia se titula «Lo que te trajo hasta aquí no te llevará allí».
Un título muy sugerente e intrigante. Estoy deseando conocer qué temas va a tratar.
Pues sigue la programación especial de Capital Radio el 11 de julio, que va a estar transmitiendo en directo desde IFEMA. Sigue también nuestras redes sociales y las de ICEX para no perderte un detalle.
No me lo perderé.
Capital Radio. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo a esta hora con una subida del 1,21% en 11.046 puntos. Hoy tenemos buen tono en Grifols. Scranton, vinculado a la familia Grifols, consigue un acuerdo para refinanciar su deuda. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En total, el acuerdo contempla la refinanciación de hasta 377 millones de euros de deuda que vencían este mismo verano. Según ha informado la agencia Reuters, ha sido Scranton Plasma la unidad que ha alcanzado un acuerdo para refinanciar a 3 años su deuda. Esta filial es la encargada de recoger el plasma de 75 centros repartidos a ambos lados del Océano Atlántico, entre Alemania, Hungría y Estados Unidos, y se lo entrega a Grifols para que la farmacéutica pueda producir terapias para pacientes con inmunodeficiencias.
Repsol compra a El Corte Inglés el 45% de su negocio de tiendas en gasolineras.
El Corte Inglés ha vendido a Repsol el 45% de su negocio de establecimientos comerciales en estaciones de servicio, tras lo cual la petrolera pasa a controlar el 95% de Gespevesa, la sociedad que gestiona estos locales.
Telefónica compra Spectro en Reino Unido, procedente de la fusión de Vodafone y Three.
Virgin Media O2, la filial conjunta de Telefónica y Liberty Global en Reino Unido, va a adquirir espectro radioeléctrico a precio de mercado procedente de la fusión entre Vodafone y Three en el país. El acuerdo viene a mejorar y a extender durante algo más de una década su acuerdo de uso compartido de redes móviles, según Virgin Media.
Citadel reduce su participación en Bankinter por debajo del 1%.
En concreto, Citadel ha reportado una participación del 0,924%, que representan 8,3 millones de acciones controladas exclusivamente a través de instrumentos financieros. Teniendo en cuenta esta posición que el fondo tiene a través de swaps y el precio al que cotiza hoy Bankinter de 7,69 euros por título, el valor de la participación es de 63,8 millones de euros.
Unicaja emite bonos verdes por valor de casi 54.800 toneladas de CO2 equivalentes.
En concreto, el banco ha emitido en 2022 y 2023 bonos verdes por 1.300 millones, lo que ha llevado a evitar emisiones equivalentes a casi 54.800 toneladas de dióxido de carbono. Los bonos verdes se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, inversiones en activos sostenibles y socialmente responsables en áreas como las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras.
La compañía húngara Magyar está abierta a colaborar con otras empresas en la OPA de Talgo.
La compañía húngara, que ha presentado una OPA sobre el 100% de Talgo a 5 euros, está dispuesta a colaborar con el gobierno y otras empresas en la operación sobre la compañía española, aunque defiende que no va a retirar su oferta, sino que la va a mantener. Su representante legal, András Tombor, ha asegurado que si presentara una contraopa, debería subir el precio de 5 euros por acción, que supone valorar a la compañía en 620 millones de euros. No hay otra oferta en el horizonte, ha dicho Tombor, por lo que esperan que el gobierno apruebe la solicitud presentada.
Son algunos de los protagonistas que tenemos hoy en la Bolsa Española. Vamos a analizarlos con José Ramón Ocina, analista senior de Mirabaud. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya estamos viendo que repunta con claridad Grifols. Lo tenemos con alzas dentro del selectivo español a este valor, más de un 6% arriba. ¿Hasta qué punto es importante y despeja dudas ese acuerdo de refinanciación de deuda de Scranton, de esa sociedad de la familia Grifols, foco de las acusaciones de Gotham? Hay un inversor privado que ha acordado refinanciar pues cerca de 400 millones de euros de deuda, en concreto de Scranton Plasma.
A su pregunta yo diría que el efecto yo creo que es bastante indirecto. O sea, en principio este acuerdo de refinanciación afecta a un vehículo financiero que a su vez está controlado por este family office de una de las ramas de los Grifols. Entiendo que como consecuencia de ese acuerdo, bueno, pues se disipan parte de los riesgos o de la percepción de que podían ejecutarse parte de las garantías, algunas de las garantías que pudieran estar ligadas al paquete financiero que existía antes. De todos modos, entiendo que en este caso, como se trataba directamente de financiación para la estructura operativa que gestionaba estos centros de captación de plasma, entiendo que el riesgo realmente de ejecución era menor, ¿no? De que pudiera realmente afectar a la participación de la familia, de esta rama de la familia Grifols. Yo creo en cualquier caso que la recuperación del día de hoy pues viene más ligada a otras noticias, ¿no? Y también un poco un poco en concreto han anunciado, ¿no? que los lo ingresado como consecuencia de la venta del 20% de parte de su participación en una filial china, pues ya se ha repatriado a España. Y bueno, pues eso también un poco por fallos de comunicación que tuvieron antes, pues entiendo que también tiene que tener algún efecto positivo a la hora de percibir que existe, que van a tener suficiente liquidez de la sociedad para hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene el ejercicio que viene, el año 25.
Tenemos los datos sobre la mesa de que España pues ha ganado 4 millones de turistas en 5 meses. Podríamos cerrar el año con 95 millones de viajeros. En este contexto, ¿con qué valores turísticos de la Bolsa Española son ustedes más positivos ahora?
Bueno, pues la verdad es que en estos momentos yo creo que prácticamente la totalidad de los valores expuestos al sector turístico están reflejando estas perspectivas brillantísimas, ¿no? Que tiene el sector en España, que no hay que olvidar que es la principal actividad económica en términos de contribución al PIB. O sea, tanto los hoteles, bueno, sobre todo Meliá, ¿no? Que que ha tenido una evolución en el precio de su acción, ha tenido una evolución en bolsa pues muy destacable durante este ejercicio. En menor medida, bueno, realmente NH tiene menor exposición al tema del turismo que Meliá, pues claramente ya lo ha descontado. Otras compañías que están más expuestas a ellos son, por ejemplo, pues Aena, que es la puerta de entrada del grueso de todos los viajeros o de los turistas que entran en España, y que también lo está reflejando. Y bueno, y de hecho recientemente hizo una revisión al alza de su previsión de volúmenes de pasajeros para todo el ejercicio. Bueno, también en parte eso ya está recogido en el precio, aunque es verdad que desde el punto de vista de consenso queda por recogerlo en las cifras, ¿no?, las previsiones de generación de caja, sobre todo, que va a tener esta filial, bueno, esta compañía. Otras compañías que tienen una exposición pues más o menos indirecta, pues también Amadeus, que yo creo que también está más ligada a lo que es el negocio de vacacional y de transporte aéreo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, obviamente también tiene una cierta exposición. Y luego, de una forma más indirecta, aunque no es en España, pues Ryanair es una compañía que al final más o menos un tercio de sus volúmenes tienen origen o destino España. Y la verdad es que, bueno, pues por razones diferentes a lo que es la evolución del tráfico a España, pues lo está haciendo, ha tenido un delivery, una performance en bolsa bastante negativo, ¿no? Pero está más ligado a temas de flota de aviones y de problemas de cara a futuro, ¿no?
Telefónica va a comprar frecuencias en Reino Unido procedentes de la fusión de Vodafone y Three. ¿Qué potencial ven ustedes al margen de esto a Telefónica, la operadora ahora?
Bueno, pues concretar, en realidad es un acuerdo previo, ¿no?, que ofrece Vodafone al regulador británico para que vea con mejores ojos la integración de entre Three y Vodafone en Reino Unido, ¿no? Entonces, pues dan entrada con este acuerdo a la filial de Telefónica allí, de tal manera que haya un reparto más equilibrado de las frecuencias entre los tres operadores que van a quedar como operadores de móvil en Reino Unido, ¿no? En principio, o sea, tampoco, o sea, aunque sí que va a reforzar la capacidad de O2 para competir en Reino Unido, yo no creo que tenga mucha trascendencia este acuerdo, porque en realidad básicamente lo que hacen es ir ceder algunas frecuencias y luego extender durante 10 años más los acuerdos que tienen de compartición de infraestructura en Reino Unido, y realmente no creo que tenga mucha trascendencia para lo que es la evolución de O2 en Reino Unido, y en concreto para Telefónica, más en concreto, tampoco tiene demasiada. El problema de Telefónica es otro, es el tema regulatorio en Europa, que bueno, pues la burocracia de Europa, de Bruselas, pues ha cerrado los ojos a la capacidad financiera, bueno, a dotar de capacidad financiera al sector para financiar el crecimiento y la expansión.
Talgo, ¿cómo ve las cosas para la compañía? Hoy la húngara Magyar Vagon, que ha presentado una OPA sobre el 100% de Talgo a 5 euros, asegura que está dispuesta a colaborar con el gobierno y con otras empresas en la operación sobre la firma española, aunque defiende que no va a retirar esa oferta, esa propuesta. ¿Qué harían ustedes de tener una posición en Talgo?
Uy, de tenerla. La verdad es que, bueno, la oferta que, digamos, el comunicado de la compañía húngara es de libro, ¿no? O sea, ellos no tienen ninguna necesidad de hacer declaraciones altisonantes, aunque se dan cuenta, son conscientes de que cuentan con la oposición de la Administración Nacional Española. Pero bueno, no se trata de hacer enemigos en estos momentos, ¿no? Cuando todavía la oferta está en fase de revisión, con lo cual, pues bueno, pues es lógico que hagan todo eso. Nosotros, o yo, si tuviese acciones de Talgo en estos momentos, pues la verdad es que esperaría, porque creo que, bueno, puede haber acontecimientos más, ¿no? O sea, va a haber más acontecimientos, y está claro que la oferta húngara sí sigue en pie. El gobierno nacional tiene pues bastantes restricciones a la hora de poder operar contra o para intentar bloquear esta oferta, no, esta OPA por Talgo, pero bueno, somos conscientes de la habilidad de este gobierno para intentar sortear ese tipo de obstáculos legales y hacer, digamos, y obstaculizar en lo posible pues cualquier acción que es contraria a sus intereses.
José Ramón Ocín, analista senior de Mirabot, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Hemos mirado los valores más destacados en la bolsa española. Si miramos al resto de plazas europeas, ahora tenemos tono positivo generalizado. Repunta el DAX algo más de un 1%. Está subiendo el selectivo francés, el CAC 40, a un 1,19%. Mientras que la bolsa de Londres hoy se mueve con avances más moderados del 0,61%. Valores destacados en Europa. Yasmina Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Comenzamos mirando a la bolsa alemana y a ese buen tono de la compañía Rheinmetall por ese contrato histórico que adelanta el diario Handelsblatt para la firma de defensa. Se trataría de un contrato por parte de Italia y valorado en unos 20.000 millones de euros, en lo que sería el mayor pedido de la historia del grupo alemán. El gobierno italiano le compraría al menos 350 vehículos blindados de combate Lynx y más de 200 carros de combate Panzer en un pedido que abarcaría un periodo de 15 años y que Rheinmetall no ha confirmado, pero tampoco desmentido. Dos países, Italia y Alemania, que también están en relación por la decisión de la Comisión Europea de dar finalmente luz verde a la fusión de ITA Airways con Lufthansa. Estamos hablando, eso sí, de una autorización condicionada a la cesión de varias rutas de corta y larga distancia a otros competidores para evitar distorsiones en la competencia. En el mercado francés es un día de rebote para Eurofins tras su respuesta a las acusaciones de Muddy Waters. La compañía ha vuelto a refutar las acusaciones de irregularidades financieras realizadas por Muddy Waters. El grupo de laboratorios científicos reitera en un nuevo comunicado que todas las acusaciones e insinuaciones contenidas en el informe son inexactas, irrelevantes, tendenciosas y o engañosas. Es también noticia Sanofi tras la aprobación de su Dupixent en la Unión Europea para el tratamiento de mantenimiento complementario de adultos que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica no controlada. Y en el mismo sector estamos pendientes de GSK tras anunciar que está reestructurando una asociación con la biotecnológica alemana CureVac y que tomará el control de varias vacunas que las dos compañías estaban desarrollando conjuntamente. Por lo demás, sobresalen a la baja compañías como la belga de envíos por correo Bpost, tras recortar sus objetivos de beneficio, o el de la alemana fabricante de motores Dutz como respuesta a la ampliación del 10% del capital. Además, este miércoles también es protagonista el banco holandés ABN AMRO porque ha completado la adquisición del neobroker Books, que ofrece servicios de inversión en línea, en una operación con la que espera ganar peso en el sector de inversiones minoristas y entre los jóvenes.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos de nuevo el foco puesto, la mirada en Sintra. Hoy termina ese foro organizado por el Banco Central Europeo y estamos además en esa jornada de víspera de elecciones mañana en Reino Unido, en las que se da por claro vencedor a los laboristas, ¿no?
Sí, así es. Hay una mayoría muy amplia, histórica, y nunca se ha alcanzado una mayoría tan grande en unas elecciones, y eso hace o prever o un cambio radical después de más de una década en gobierno conservador, que podría traer consigo, bueno, pues un margen de maniobra importante para la economía británica. Se está hablando por parte de algunos medios incluso de los planes ocultos para tratar una vuelta a la Unión Europea, ¿no? Lo cual sería un hito importante porque supondría anular el Brexit, aunque eso no deja de ser más una corriente de opinión que una realidad. Lo que sí es cierto es que el cambio mañana, con la certeza de que se va a producir, va a permitir que una economía con un crecimiento endémico como es la británica, que ha estado rozando la recesión en los últimos trimestres y con la inflación muy controlada y un entorno de tipos de interés que apunta a moverse a la baja, pueda recuperar dinamismo, porque no olvidemos que en términos, por ejemplo, de inversión extranjera, sigue todavía un 31% por debajo del pico alcanzado previo al Brexit, ¿no? Lo cual supone, bueno, pues una revitalización considerable para una economía, insisto, que ha estado muy deprimida en los últimos seis trimestres.
¿En qué tipo de compañías británicas habría que fijarse de cara a esta nueva etapa que se puede abrir a partir de mañana en Reino Unido?
Es muy interesante porque no solamente la economía nos ha dado una señal clara de que no funcionaba algo, y eso lo han penalizado en gran parte las compañías, pero el segmento especialmente small y mid caps creo que se han quedado tremendamente rezagados, ¿no? Porque es cierto que la bolsa británica ha ido recuperando al calor de ese cambio político, de esas nuevas, bueno, opciones que se abrían de con las bajadas de tipos de interés, una vez que la inflación estaba controlada, pero yo sí que creo que ahí en el segmento small cap hay una oportunidad muy interesante, ¿no? Empresas de consumo, de servicios, valoraciones muy, muy atractivas en términos relativos con sus comparables europeos. Yo creo que posiblemente sea el mercado donde se abren más oportunidades ahora mismo en Europa.
¿Y la bolsa francesa ya tiene en precio cualquier escenario en esa segunda vuelta de las legislativas del domingo?
Bueno, yo creo que va dibujando poco a poco una situación de más tranquilidad. El nerviosismo no ha terminado de desaparecer. Es cierto que todavía, digamos, niveles de prima de riesgo, pues los inversores siguen en modo alerta. Pero con toda la cautela posible, creo que al final el escenario no va a ser tan negativo. Y si se produce ese cambio que nadie quiere, o al menos el electorado francés se resiste a asumir, bueno, habrá que entender que la economía francesa, antes hablábamos de la oportunidad que supone la británica, podría, en términos relativos y comparados, descender un par de peldaños en las preferencias de los inversores y penalizar algo más a la bolsa francesa. Yo creo que es un mercado ahora mismo para dejar de lado, esperar a ver esos acontecimientos políticos y ver cómo reaccionan los inversores en ese nuevo escenario de cambio o no, vamos a ver.
Tenemos a Rheinmetall liderando las alzas en la bolsa alemana, está subiendo más de un 4,5%. Se ha publicado en un diario alemán que Italia planea comprar cientos de carros de combate a esta compañía en lo que sería el mayor pedido de la historia del grupo alemán de defensa. Estamos hablando de un pedido que podría alcanzar los 20.000 millones de euros. ¿Le sigue viendo potencial a Rheinmetall con todo lo que haya subido?
Pues yo diría que sí, la verdad que sí, porque el motivo fundamental es que este tipo de compañías están muy alejadas del entorno de inversión, de los grandes índices, de los fondos del sector financiero, todo lo que implica sostenibilidad se ha dejado de lado. Tienen todo el sentido del mundo porque el gasto en defensa no solamente no decrece, sino que aumenta. Estamos viendo cómo países como Alemania están incrementando en términos de PIB su gasto en defensa, pero no solamente es Alemania, es una acción bastante sincronizada a nivel mundial. Y ante esto uno no se puede quedar de lado, no tiene la opción de seguir ese criterio de sostenibilidad un poco de manera radical o entender que el valor no entiende de esos criterios y que aplica algo un poco más genérico y más amplio. A mí me parece que es una empresa que además no está nada cara, no tiene deuda y esos contratos con garantía pública le dan un empuje y un interés muy interesante.
Hoy tenemos fuertes alzas también en Sartorius, en la bolsa alemán, en el proveedor de productos farmacéuticos y de laboratorio. Sabemos que su consejero delegado se marcha después de 20 años en el cargo. ¿Es una compañía que le guste?
Pues es justamente lo contrario de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Primero porque el modelo de negocio no me parece seductor. Yo creo que es un modelo que tiene muchos competidores, muy enfocado en Estados Unidos, pero además es lo contrario precisamente de Rheinmetall, ¿no? Es una empresa que tiene mucha deuda, que no termina de ofrecer un balance tan limpio como debería el mercado esperar y que además está muy cara, muy cara. Por lo tanto, bueno, a mí personalmente no me parece que sea una opción atractiva.
Está hoy rebotando Eurofins Scientific en la bolsa francesa. Ha vuelto a refutar esas acusaciones de irregularidades financieras emitidas por el fondo bajista Muddy Waters. Insiste en que se trata de acusaciones inexactas, irrelevantes, tendenciosas o engañosas. Mejor estar al margen en todo caso y olvidarse de una compañía como esta.
Sí, aquí hablo desde la experiencia, llevo más de 20 años en mercados, cuando hay o se producen ese tipo de situaciones, ese tipo de enfrentamientos, ya son públicos, uno no puede ponerse del lado de uno o de otro, sino mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una acusación que tiene su base y su fundamento y hay una defensa a la que hay que explicar y entender, ¿no? Pero esa situación de fricción siempre te pierdes el accionista. ¿Por qué? Porque el ruido no es bueno, genera volatilidad, rebasa la visibilidad. A mí me parece, sin dar razón a uno o a otro lado, creo que este tipo de situaciones, por experiencia, insisto, son complicadas y sería lo ideal intentar evitarlas.
Alberto, de cara a esta segunda parte del año, ¿en qué tipo de valores confía más?
Bueno, yo creo que hay que seguir aprovechando la beta que ofrecen las compañías tecnológicas. Indudablemente es donde está el crecimiento, donde está el empuje y la fuerza del mercado. Creo que también hay hueco para tener en la cartera a compañías de energía y materias primas, por motivos más que obvios. Y me parece que, por dar una pincelada, compañías o sectores a evitar, creo que todavía los autos no están en el momento para entrar. Los bancos creo que van a ir perdiendo fuerza. Y dejo un sector interesante para estar invertido, que es el de las bebidas. Muchas compañías deprimidas y haciendo un poco un juego de palabras, yo diría que al final ese tipo de empresas pasan de la euforia a la depresión muy rápido y se encuentran en ese estado, ¿no? Diageo, Campari, Pernod Ricard, creo que hay compañías interesantes que en algún momento van a tener que empezar a decir algo positivo al mercado.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo.
una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Hasta qué punto está parado el tema de las salidas a bolsa a través de los mercados para pequeñas compañías en expansión? Si las empresas no se decantan más por esta opción, ¿es por complejidad? Nada mejor que pulsar la situación con una empresa que asesora a compañías para dar ese paso de convertirse en cotizadas en tres de los mercados europeos que compiten por quedarse con los estrenos de pymes y socimis en el viejo continente. Hablamos de Abaco Markets de la mano de Ana de Luis, su directora de incorporaciones. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno,
muchas gracias por estar con Abaco.
En la escala del 1 al 10, la actividad que están pulsando ustedes ahora mismo y el interés por salir a bolsa, ¿en qué punto estaría? Hay muchas empresas ahora mismo pendientes de terminar trámites para dar ese salto a los mercados para empresas en crecimiento.
Bueno, digamos que el interés de las pymes por salir a bolsa sigue un poco el mismo patrón de los últimos años, mientras que en el caso de las socimis sí que estamos viendo un incremento en comparación con los dos últimos. Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, las socimis el año pasado se incorporaron 7 a lo largo de todo el año, mientras que en lo que llevamos de 2024 se han incorporado 11 ya. Entonces, sí, en el caso de las pymes, pues sí que es verdad que aquellas que tienen una estrategia clara de crecimiento son las que evalúan las posibilidades de los mercados de valores para financiar ese crecimiento. Entonces, es muy difícil saber cuántas se van a incorporar porque muchas no lo hacen público hasta que está muy finalizado ya el proceso.
Ustedes trabajan como asesores tanto para BME Growth como para Euronext Growth y también para Portfolio Stock Exchange, que es una bolsa de nueva generación que pretende cambiar la forma de operar en los mercados tradicionales, pero que está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Dónde hay más movimiento ahora? ¿En cuál de estos mercados?
A lo largo de los últimos 2 años estamos viendo que el movimiento está bastante repartido entre los 3 mercados, incluso porque BME Growth también ha lanzado, o sea, BME MTF Equity también ha lanzado un nuevo segmento, que es BME Scale Up, y en él también se están incorporando varias compañías, especialmente socimis.
¿Hay cabida para este último mercado, el más novedoso, Portfolio Stock Exchange?
Sí, sin duda. Al final cada mercado tiene sus características y tiene sentido para perfiles de compañías distintas. Entonces, Portfolio, al igual que la tendrán los nuevos mercados basados en tecnología blockchain, sí que tiene cabida.
Bueno, la última socimi que han asesorado ustedes, Aofi Sheni Socimi, que posee, por ejemplo, la emblemática sede del BBVA en Bilbao, y además pues más de 160 plazas de aparcamiento, la han encaminado hacia este último mercado, hacia Portfolio Stock Exchange. ¿Por qué? ¿En función de qué encarrilan ustedes a cada empresa a uno de estos mercados y no a otro?
Bueno, Abaco es un asesor independiente. Entonces, desde la empresa, nosotras no encaminamos hacia uno u otro mercado, sino que exponemos a los clientes las características, requerimientos y costes de cada mercado y son ellos los que al final toman una decisión hacia un mercado u otro.
Bueno, recientemente se han convertido en partner del entorno de premercado de BME. ¿Esto qué supone para ustedes, para Abaco Markets?
Bueno, para empezar, que el entorno premercado nos parece una iniciativa magnífica porque pues al final potencia el valor del conocimiento financiero y del conocimiento de los mercados de valores, y en Abaco estamos muy alineadas con esa iniciativa. De hecho, varios miembros de nuestro equipo dedican parte de su tiempo a difundir este conocimiento.
¿Cuántas empresas dirían que han incorporado o ayudado a incorporarse a cotización, a convertirse en empresas cotizadas, desde que llevan en marcha ustedes como empresa?
Actualmente tenemos 7 compañías cotizando en los 3 mercados. 6 de ellas las hemos incorporado los miembros de nuestro equipo entre 2018 y 2023, y actualmente desde Abaco hemos tramitado el expediente de outfishing y en portfolio, y tenemos varias sociedades ya para incorporar en los próximos meses.
Muchas pymes siguen viendo como algo muy complejo dar el salto de convertirse en una compañía cotizada.
Sí, nosotras creemos que sí, que muchas veces es por desconocimiento, porque nos hemos encontrado con muchas empresas que piensan exclusivamente en los mercados regulados, pero sí que existen mercados para este tipo de pequeñas y medianas empresas, que son los sistemas multilaterales de negociación, que de hecho se están impulsando desde la propia Unión Europea para que tengan unos requerimientos y costes acordes a estas empresas.
¿Cómo atraer esas pequeñas empresas a la bolsa para financiarse al fin y al cabo, para crecer, para mejorar además también su gobernanza? ¿Qué medidas creen ustedes que deberían fomentar pues no solo las instituciones, también las empresas que se encargan de canalizar a esas compañías a bolsa? Porque se suele subrayar mucho esa sequía de salidas a bolsa, que es algo que no solo afecta a España, pero ¿qué hay que poner en marcha? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, principalmente creemos que es una labor de difundir conocimiento, de inculcar en las empresas la idea de que los mercados de valores son una vía adicional de financiación, que no solo tienen que acudir a la financiación bancaria o inversores privados, sino que a través de los mercados de valores también se pueden financiar, y esto impulsará su crecimiento, también la captación de más inversores y, por supuesto, el ser más transparentes. También es más difícil captar clientes y proveedores. Todo esto pues impulsa su crecimiento, y además al cumplir con los requerimientos de mercado y normativa europea que aplica a los mercados de valores, pues hace que su gobernanza sea impecable también.
Bueno, tienen ustedes una clara especialización en SOCIMIS. ¿Cuál es la radiografía ahora mismo del sector aquí en España? ¿Cuántas hay cotizando?
Pues a 31 de diciembre de 2023 había 116, en lo que llevamos de 2024 se han incorporado, como he dicho antes, un total de 11, las que 7 han ido a BME Scale Up, una a BME Growth, 2 a Portfolio y una a Euronext Access, por lo que ahora mismo habría un total de 127 SOCIMI cotizando. Lo que sí que estamos viendo es que cada vez es más frecuente la incorporación de SOCIMI de pequeña capitalización, inferior a unos 100 millones de euros, porque con esta competencia de mercados que está viendo, la reducción de costes y requisitos, pues el umbral de valor de activos en cartera, por debajo del cual ya es rentable constituir una SOCIMI, incorporarla a cotizar, se ha rebajado sustancialmente.
Hay 2 SOCIMIs cotizando en la primera división de la Bolsa Española, en el IBEX 35, que son Colonial y Merlin Properties, que vienen de acusar pues el ciclo anterior de subidas de tipos tan vertical que hemos visto en los últimos años aquí en la eurozona. Las dos además están generando noticias. Una, por dar entrada a socios estratégicos en su capital para ganar respaldo, que sería el caso de Colonial. La otra, Merlin Properties, por esa clara apuesta que está haciendo por un segmento concreto, que es el de los centros de datos. ¿Esto último es donde está una de las claves del futuro, o puede estar, del futuro del sector?
Sí, de hecho en Abaco ya vimos a principios de año que había mucho interés por los centros de datos y está saliendo mucho en prensa pues por la novedad de la tipología de activo, ¿no? Pero a nivel de inversión registrada en inmobiliario, en rentabilidad todavía es bajo en comparación con el residencial, por ejemplo, que sigue siendo el activo estrella, pero sí que creemos que la inversión en centros de datos se irá incrementando.
¿Espera que el cambio de ciclo de tipos de interés, ahora estamos pensando en bajadas, ya hemos visto la primera aquí en Europa por parte del Banco Central Europeo, anime a muchas más socimis a dar ese paso de salir a bolsa?
Sí, al final la bajada de tipos de interés es una palanca para la inversión inmobiliaria y sobre todo en rentabilidad. Y de hecho tenemos constancia de que muchas inversiones habían quedado estancadas pues por los elevados tipos de interés que había en los últimos años. Sin embargo, esa liquidez ya está conduciendo hacia la inversión y hacerlo a través de Socimi ofrece muchas ventajas, entre ellas ventajas fiscales. Y una vez que una sociedad opta por el régimen fiscal de Socimi, tiene 2 años para incorporarse a cotizar. Lo que sí que creemos que se va a dinamizar la constitución de Socimi y la consecuente salida al mercado.
Una cosa más, ustedes como compañía Abaco Markets, ¿cuándo y por qué decidieron crear la empresa, ponerse en marcha?
Pues fue hace más de un año. Las dos socias, Ana Hernández y Virginia García Trevijano, vieron una oportunidad de aunar un equipo con muchos años de experiencia en los mercados de valores, experiencia en la CNMV y una trayectoria de más de 40 pymes y socimis incorporadas a cotizar en distintos mercados. Entonces, esta experiencia, tanto en los mercados como en la CNMV, nos hace enfocarnos en la transparencia e independencia, y eso fue básicamente lo que las hizo tomar la decisión, además que en los mercados nos apoyaron con claridad cuando les comentamos la idea.
¿Y qué planes tienen a partir de ahora? ¿Cuáles son sus metas, sus objetivos a medio plazo?
Bueno, pues nosotras estamos muy comprometidas en seguir ayudando a pymes y a socimis a lograr su estrategia de crecimiento a través de los mercados de valores, porque creemos que es una muy buena opción para diversificar la financiación, como dije antes, no solo contar con financiación bancaria, y a la vez intentaremos seguir difundiendo conocimiento en estos aspectos. Esperamos que sea útil para las empresas y que las anime a incorporarse a los mercados.
Con ello nos quedamos. Ana de Luis, directora de incorporaciones de Abaco Markets. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Una compañía que asesora a pymes y sobre todo a socimis a salir a los mercados para financiarse. Hablando de compañías del sector inmobiliario, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que la próxima semana se va a reunir con las comunidades autónomas para analizar y para hacer un diagnóstico de cómo se han desarrollado los planes de vivienda estatales, con el objetivo, dice, de empezar a trabajar con inmediatez en el próximo. Vamos a actualizar la información enseguida, las noticias. Les recuerdo que esta tarde, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en una primera parte con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, y en una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Y que para participar con nosotros pueden, por ejemplo, ir reservando turno de intervención. Pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
pasa? ¿No arranca?
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.